bueno, comenzamos, José, cuando quieras, primera introducción, ¿no?, a este tema.
Bueno, la primera introducción, queridos compañeros, va a ser un cuento, ¿no? A ver si a los oyentes les gusta. Vamos a ver. Había una vez, en un país llamado España, un lobo que se llamaba Pepe Sóez. El lobo Pepe Sóez se acerca a la casa de los corderitos votantes y toca la puerta. ¡Toc, toc!
Soy vuestra madre democracia. Abrid la puerta, que tengo aquí una bonita urna para que me la llenéis de votos.
No, no, que no eres nuestra madre democracia. Que tú eres el lobo partitocrático. Y si te abrimos y te votamos, nos comerás con tus amigos los oligarcas y los banqueros.
Pero, hijos míos, ¿no conocéis la voz de vuestra madre?
A ver, muéstranos la patita de la separación de poderes y la representatividad por debajo de la puerta.
El lobo PSOE se había untado la pata con harina en la Constitución del 78 para simular ser madre democracia.
Ah, sí, esa es la patita de nuestra madre. Vale, te abriremos la puerta.
La puerta se abrió, pero ya era demasiado tarde. El lobo Pepe Sóez cogió a los borreguitos y se los zampó en su estómago. A todos se comió, salvo a uno, que se escondió detrás de un escudo con las palabras Libertad Constituyente. Cuando llegó la madre de los borreguitos, la de verdad, madre democracia, se puso a llamar a sus hijos, pero ya no estaban allí. Solo salió de su escondite el borreguito que conocía en verdad la voz de su madre y le contó lo sucedido. La madre democracia y su hijo entonces idearon un plan. Fueron a buscar al lobo Pepe Sóez, que estaba sesteando junto a la orilla del río Estado con la barriga bien llena. Madre democracia, con unas tijeras, ayudada por su hijo, seccionó la barriga del lobo. Y uno a uno empezaron a salir todos los borreguitos. ¡Ah! Contentos y brincando de ver a su madre. Esta les dijo: ahora le meteremos urnas vacías, sin un solo voto, a este lobo partitocrático. Y dicho y hecho, metidas las urnas vacías, la madre cosió la barriga. El lobo se despertó. Notaba una pesadez horrible y a la vez un vacío estomacal y de poder. Se reincorporó y quiso beber agua del río Estado para calmar su sed. Pero ¡ay! Las urnas vacías rodaron por su barriga, haciéndole perder el equilibrio y precipitándolo al río, donde flotando fue a parar a una gran catarata electoral por la que cayó y murió. La democracia y sus borreguitos, ahora convertidos en personas de verdad tras haber terminado el hechizo de la bruja partitocrática, se abrazaron contentos y exultantes, dispuestos a estrenar su primer día como ciudadanos de primera, disfrutando de la libertad política conquistada al lobo partitocrático.
Bueno, José, menuda introducción, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos a ver si los oyentes de la LEF son capaces de adivinar de qué cuento se trata, ¿no? Pero bueno, una introducción muy creativa, ¿no?, para hablar de un tema pues tan serio, ¿no?, como este. Bueno, ya sí. Nos escuchan también nuestros invitados. David Cerquera.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no sé qué te ha parecido a ti este cuento.
Sí, pues me ha parecido muy muy divertido y muy adecuado al ambiente festivo que se van a vivir en esta tomadura de pelo de las elecciones del 20N, que todos los partidos van a celebrar.
Uh-huh. Y también tenemos a Pedro Manuel González. Pedro Manuel.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Este cuento qué te parece?
Pues muy muy educativo. Lo malo es que aquí hay muchos lobos, ¿no? Uh-huh. Hay lobo PP, lobo PSOE y lobitos que también se pegan, pues llegar a ser lobos grandes, ¿no? Uh-huh. No hay más que ver los recursos ante el Tribunal Constitucional que han puesto muchos de estos partidos pequeños porque entienden que dejarles fuera pidiéndoles unos avales de votos pues es donde radica el problema de la representación democrática y no realmente en la representación del votante.
Muy bien, tenemos que recordar a nuestros oyentes, bueno, presentar a nuestros invitados: David Cerquera, médico y también miembro del movimiento MCRC, que en otra ocasión estuvo por aquí en el programa. No sé si, David.
Sí, así es. Estuvimos hablando con vosotros sobre la transición-transacción tan idolatrada y convertida en un mito, pero que en realidad, pues de aquel cambalache, pues tenemos hoy todos los problemas que estamos teniendo tanto a nivel económico como a nivel político.
Uh-huh. Y Pedro Manuel González, abogado, también miembro del movimiento MCRC. Bueno, José. Pues todo tuyo y bueno, estás al mando ahora de esta sección, ¿no?
No, bueno, nada. Gracias por la presentación, Luis Domingo, y gracias por tomaros con humor este cuento, porque al fin y al cabo, después del debate que hemos escuchado este lunes, pues hay que tomárselo así casi, ¿no? Porque no queda otra. Bueno, en fin, a propósito de la presentación que has hecho de nuestros invitados, me gustaría añadir que los dos ahora mismo están como miembros dirigentes de una radio experimental, Radio Libertad, y en esa Radio Libertad que está en Madrid, en la FM 107.0, pues tienen un espacio propio que se llama Libertad Constituyente, y los oyentes interesados pueden contactar, pueden entrar en esta radio a través de internet en www.radiolibertad.com, ¿no? Y les aconsejo que escuchen este programa porque es una pastilla contra el matriz político en el que estamos en España, ¿no? Es sumamente recomendable, vaya. Y dicho esto, pues bueno, pues entramos entonces a debatir lo primero que hay que despejar, la primera duda que hay que despejar de estas elecciones del 20N, ¿cómo es, qué tipo de elecciones son, ¿no? Porque claro, con el debate de este lunes nos están haciendo creer que son unas elecciones presidenciales, ¿no? Pero esto no es así, claro, ¿no? Me gustaría que nuestros invitados, no sé, David, ¿no? Por ejemplo, nos aclarase un poco más este punto. ¿Son unas elecciones presidenciales o son unas legislativas? David.
Son unas elecciones legislativas, pero disfrazadas de presidenciales, porque el sistema proporcional provoca que los jefes de partido den un golpe de mano antes de las elecciones y se presenten como candidatos. En teoría, es el Parlamento el que debe, tras las elecciones legislativas, es el que debe elegir al presidente del gobierno. Pero aquí, como los jefes de partido hacen las listas, se colocan ellos como candidatos y te dan gato por liebre.
Sí, y Pedro, ¿cómo a ti, o sea, ¿Qué te sugiere esto de que estén utilizando unas elecciones legislativas como unas presidenciales? ¿Qué?
Bueno, pues es un absoluto fraude, porque ni son legislativas en realidad, aunque se visten como tal, tampoco son presidenciales, puesto que lo que se está votando son a unas listas de partido, como bien dice David, ya precocinadas. En definitiva, son unas elecciones que no son para elegir nada, son para escoger entre un menú precocinado que se pone a disposición del votante, ¿no? En definitiva, no son elecciones para nada, porque, y menos son democráticas, puesto que dada esa inexistencia de poderes, el legislativo elige al ejecutivo y entre los dos luego van a elegir al judicial. En definitiva, no es un proceso para elegir, sino que es un proceso para escoger.
Sí, bueno, comentabais vosotros en este magnífico programa de Libertad Constituyente, de Radio Libertad, ¿no?, que algo así como que lo que eligen los españoles es a un funcionario máximo del Estado, ¿no?, pero ni siquiera al presidente de gobierno, ni siquiera a un legislativo, que como vosotros estáis comentando, está controlado por la disciplina de partido en función de los intereses de la cúpula de ese partido, ¿no? Entonces, claro, pero de todas formas, aunque, ¿qué es lo que este funcionario máximo representa? ¿Representa a la ciudadanía? ¿Representa al Estado? Y si representa al Estado o a la ciudadanía, en cada caso, o sea, quiero decir, si representa al Estado, ¿a qué Estado está representando, ¿no? ¿Está representando a la ciudadanía o está representando a otros intereses? No sé, cualquiera de los dos podéis contestar a esta pregunta. Sí.
En realidad, lo que está representando es que no representa nada más que los propios agentes políticos que reconoce la Constitución del 78, que son los partidos políticos. Son los únicos sujetos con capacidad de obrar y de actuar dentro del sistema que articula la Constitución del año 78, los ciudadanos permanecen absolutamente fuera y al margen del mercadeo de escaños, de puestos, de prebendas y, en definitiva, de cargos en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Así que se representan a sí mismos.
Estoy de acuerdo, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con él y, vamos, lo trascendente de esto es que si esta gente solamente se representa a sí mismo y tienen que significar una obra, una farsa cada cuatro años, ¿no? Como para simular que el pueblo está eligiendo algo, lo más grave de esto no es ya que el pueblo no elija a nadie, que sea una farsa, ¿no? Lo más grave de esto es que esta situación se dé en un momento muy crítico para España, porque estamos atravesando la peor, a juicio de todos los expertos, la peor crisis económica desde el final de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, claro, estos sujetos que se representan solamente a sí mismos no tienen ningún interés ni está en su mira de intereses en solucionar el problema urgente de los ciudadanos de la calle, de los oyentes que nos escuchan, ¿no? Y los problemas urgentes es que hay 1 millón de personas que están fuera de toda cobertura de ayuda social. Esta gente, ¿qué se va a hacer con esta gente? ¿Qué se va a hacer con el 75% de esa juventud que está excluida? Porque recordemos, hay un 50% de juventud en paro, pero después hay otro 25% que son cienuristas, o sea, que no llegan ni siquiera para subsistir por su cuenta, que tienen que ser ayudados en plan Cáritas por su familia, pero claro, el propio colchón de la familia se está resintiendo también por la crisis. Entonces, claro, aquí lo que hay que hacer es dar una respuesta a este falso sistema partitocrático que nos está condenando a la ruina. Y mi siguiente pregunta va justo por ahí. ¿Cuál, a juicio de nuestros invitados, tiene que ser esa respuesta electoral? Y bueno, y que la razonen un poco. Por ejemplo, Miguel o...
Pedro, soy Pedro.
¿Sí? ¿Estás ahí?
Sí, sí, soy Pedro.
Pedro, perdona, Pedro.
Pues nada, simplemente la solución, única solución posible es la abstención, naturalmente. Es la única opción cabal con la dignidad de quien aspire a ser ciudadano, por un lado, y no cómplice de esta farsa, y por otro lado, como forma instrumental, porque nosotros no es que no queremos votar porque no seamos demócratas, sino queremos reservar nuestro voto para cuando exista una democracia. Es decir, no somos como los anarquistas que no votan porque no creen en la democracia, sino que no votamos hoy para poderlo hacer mañana en libertad. Así es.
Bueno, y David, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿David Cerquera?
Sí, ¿me oyes?
Sí, sí, perfecto.
Muy bien. Yo lo que pienso es que estos jefecillos de partido solo se representan a sí mismo y son las correas de transmisión de las oligarquías financieras que han estado jugando al pelotazo inmobiliario. Votar en estas elecciones significa condenarse porque no se elige, simplemente se ratifica todo este sistema corrupto en el que estos políticos viajan en jet privado que les cuesta 10.000 euros a la hora haciendo campaña por toda España cuando tienen un país quebrado. Entonces aquí lo que hay que hacer es abstenerse primero por dignidad, primero por no mancharse las manos en un sistema corrupto y segundo para traer la democracia a España.
Sí, yo creo que Pedro, ¿no?, apuntaba justo en la dirección correcta, que es que la abstención es una abstención pasiva, ¿no? Es una abstención activa. Es decir, no se vota hoy para votar mañana en libertad. ¿Qué es lo que se pide? Pues yo creo que se está forzando el que haya un cambio de régimen de tal manera que tengamos por fin un sistema político en el que la gente pueda votar directamente a su representante sin que haya una intermediación monopolística de la cúpula del partido y que ese mismo votante pueda reprobar, en caso de incumplimiento de programa, a ese mismo diputado que ha elegido. Yo creo que eso es esencial. Y la segunda parte, pues claro, es la separación de poderes del Estado, donde no hay separación, hay corrupción. Y precisamente uno de los principales problemas que tenemos con la actual partidocracia es la inseparación de poderes que nos condena a una permanente corrupción como forma de funcionamiento del sistema. No sé si, por ejemplo, David otra vez quiere comentar un poco este tipo de nuevo sistema democrático que tendríamos que poner que tendría que haber en España para acabar con la corrupción.
Sí, en realidad es muy sencillo. Para conseguir la separación de poderes solo hace falta crear elecciones separadas, a elecciones presidenciales y elecciones legislativas, y el mundo de la judicatura, magistrados y abogados, deben elegir al órgano de gobierno de los jueces por separado y no ser los políticos. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos una sola elección, que en realidad es una ratificación de una lista que ha hecho un jefe de partido, y ese el que sale ganador se queda con el control de la Cámara de los Diputados y con el control del Poder Judicial. Entonces esto es un sistema más parecido a un sistema totalitario que a un sistema democrático. En un sistema democrático existe representatividad, es decir, que en distritos pequeños, donde prima la vecindad y la gente conoce a sus representantes, eligen directamente a cualquier persona que se quiera presentar a las elecciones legislativas y lo eligen bajo el mandato imperativo. ¿Qué quiere decir el mandato imperativo? Pues que el representante está sujeto y está controlado por los electores. Si el representante hace una promesa, dice que va a crear 100.000 puestos de trabajo y al cabo de un año lo que ha creado ha sido 200.000 parados, automáticamente los electores le van a retirar su confianza. Y si participa en corruptelas, pues lo mismo. Hoy en día no hay control del poder y es igual que con Franco. Con Franco no había control del poder, hoy no hay control del poder y además este poder es multimillonario, subvencionado por Europa y a la cual pues están rindiendo una pleitesía pues que va en contra de los intereses de la mayoría.
Bueno, Pedro, pues yo quería también, o sea, aumentar esta pregunta y decirte si tú crees que la solución a todos nuestros males es precisamente instaurar un sistema democrático de verdad, pues que acabe con la corrupción política, que es, yo creo que es el principal problema que tenemos ahora mismo en España, ¿no, Pedro?
Es que no hay opción. Como usted bien decía hace un rato, decía que los políticos asentados en esta casta no tienen interés de solucionar los problemas, pero yo voy aún más lejos. Es que aunque tuvieran intención y viniera a un protohombre, un prohombre absolutamente honesto y con las mejores intenciones del mundo, el sistema institucional actual o la carencia, mejor dicho, de instituciones democráticas impedirían absolutamente que llevara a fin esas buenas intenciones, dado que al no existir separación de poderes, el aceite que lubrica el engranaje del Estado solo puede ser uno, la corrupción. En consecuencia, la primera solución imprescindible es de orden absolutamente político, es decir, separar en origen los poderes del Estado y quitar a los partidos políticos el monopolio de la acción política. Los únicos agentes políticos reconocidos son los partidos políticos, y devolverlos a donde deben estar, la ciudadanía. ¿Cómo? Como digo, si quitándoles ese monopolio de la acción activa en la política y sacándolos del Estado, retirándoles las subvenciones correspondientes, y que como los sindicatos y asociaciones empresariales sean lo que deben de ser, que son asociaciones voluntarias de la sociedad civil, sufragadas y subvencionadas por ella.
Bueno, pues magnífico. Yo creo que hemos tocado todos los puntos débiles de este 20N. Yo creo que hemos revelado un poco a los oyentes la confusión interesadamente creada por los medios de comunicación que están a favor pues, de esta casta política. Y bueno, yo les hago una invitación a los radioyentes a que ese día de reflexión, en vez de aprovecharlo en decidir si votar a perro blanco o perro negro, que piensen un poco en lo que les hemos dicho ahora, ¿no? Reflexionen sobre estos pensamientos profundos y, en fin, decidan incluso si es mejor quedarse en casa antes que seguir respaldando un sistema político que nos condena a la ruina certera, no ya en un futuro incierto, sino ahora mismo, en los próximos meses. Compañeros.
Sí, pues yo estoy absolutamente de acuerdo, y es que ya es una cuestión también, como decía don David, de una cuestión de dignidad personal, ¿no? Absolutamente cualquier persona, que podemos ser sujetos tanto activos, tanto laborales como empresariales, como justiciables, absolutamente votar sería legitimar su dejación como ciudadano, de sus funciones ciudadanas, que no puede recuperar si no es con la verdadera democracia.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que tiene que hacer la gente es ser activo en política, pero no votando. Hay que denunciar la corrupción, hay que organizarse para conquistar la libertad colectiva, y el MCRC va a estar luchando porque los españoles por primera vez puedan elegir a sus representantes y puedan deponerlos.
Pues David Cerquera, muchas gracias por acudir una vez más a los micrófonos del programa RLF.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.
Ha sido un placer escucharte. Y Pedro Manuel González, Pedro.
Sí, pues encantado de haber participado.
Es un placer tenerte aquí y bueno.
Y de saludar desde aquí a don David también, por supuesto.
Pues muy bien, muchas gracias a David Cerquera y a Pedro Manuel González y a nuestro compañero José Crespo. José.
Bueno, pues nada, un saludo y gracias, un saludo tanto a David como a Pedro y a vosotros, por supuesto, y gracias por la oportunidad que nos habéis dado de poner un poco más de claridad en esto de las elecciones pseudo-presidenciales, que son realmente pseudo-legislativas,
¿no?
Vaya.
No, gracias a ti por tenernos, bueno, un tema donde oficialmente pues no se habla, y traernos invitados también tan interesantes.
Muy bien, pues aquí estamos para serviros.
Pues muy bien, José, hasta la próxima semana, que nos darán nuevas noticias del mundo de la política y de la economía.
No, no.